Ahora, si Dios lo permite, en la tarde de hoy, lo que vamos a estar viendo es un término en Proverbios, es el término testigo. Término testigo en Proverbios, en el lenguaje original es el término gad, que tiene esa idea de alguien que testifica personalmente sobre un acontecimiento, o alguien que testifica en un caso legal. Alguien que su testimonio es decisivo para establecer justicia. Ahora, el ser un testigo verdadero es muy importante en la Escritura. Incluso es uno de los 10 mandamientos. Ahí en Éxodo 20, versículo 16, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es Éxodo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es lo que Dios desea? La verdad. Que se diga la verdad. Que se dé un testimonio verdadero. Que sea veraz. Es importante porque en un juicio, pues dependiendo de los testimonios, puede llevar a alguien a la cárcel, puede llevar a alguien a la muerte. Y por ello es tan esencial que el testigo sea verdadero, que no se pueda pervertir esa justicia. Porque si un testigo está dispuesto a mentir, está dispuesto a engañar, está dispuesto a pervertir o a torcer la justicia, quizás por un soborno, quizás porque le conviene políticamente, o porque es un amigo, o porque es un familiar, o por cualquier otra cosa, es un testigo falso. Y para Dios eso es muy grave. Dios desea la verdad. Y por ello en la Escritura vemos la importancia de que seamos testigos fidedignos. Testigos fieles, testigos que digamos la verdad en todo momento. Porque a Dios le interesa la verdad. ¡Satanás es el padre de mentira! Ahora, si quieres ver un ejemplo en la Escritura de un testigo falso, lo podemos ver ahí en 1 de Reyes 21. Y vamos a aquí rápidamente para ilustrar el punto. Aquí en 1 de Reyes 21, versículo 5, vemos a alguien que quiere un territorio, incluso es una viña, y lo quiere con tanto fervor que está dispuesto a organizar unos falsos testigos para testificar en contra de un hombre bueno. Ahí en 1 Reyes 21, versículo 5, vemos aquí a... esto es primer... Perdón, yo estoy en segundo. 1 Reyes 21, versículo 5, dice: y vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y entonces básicamente Acab está codiciando la viña de Nabaot. Nabaot dice: no te la voy a dar. Nabot dice: no te la voy a dar. Y entonces está triste. Y entonces viene su esposa Jezabel y le dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué no comes? Y él respondió, versículo 6, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. Y que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo, para que muera. Versículo 11. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. No, ahí vemos un ejemplo. Un ejemplo de falso testimonio. Y había varias personas involucradas. No solamente aquellos que dieron testimonio, aquellos hombres perversos que pusieron para dar testimonio en contra de Nabot, sino también todos los que sabían el plan. Porque no estaban dispuestos a decir la verdad en juicio, a defender al que no era culpable. ¿Por qué lo hicieron? Por su situación política, ¿no? Era el rey. Quizás había dinero involucrado en ello. El punto es que estaban dispuestos a pervertir la justicia. Y eso es, a Dios no le agrada. Incluso lo que nos dice en Proverbios, vamos a Proverbios 6, versículo 16 al 19, nos dice que Dios odia al testigo falso. Dios odia al testigo falso. Aquí en Proverbios 6, versículo 16, dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Ese término aborrece tiene la idea de odiar. Y el término abomina, ahí en versículo 16, tiene esa idea de ser detestable, de ser ofensivo. Pues Dios odia y es detestable, ¿el qué? ¿Cuáles cosas? Versículo 17 dice: los ojos altivos, o sea, alguien orgulloso. La lengua mentirosa, alguien que está dispuesto a engañar y a decir lo que es falso. Dice: las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, alguien que daña, alguien que mata, alguien que se aprovecha de otros y los daña y mata a personas que no tienen culpa. Versículo 18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ese término maquina tiene la idea de preparar, de trabajar. Entonces, ¿qué está haciendo? Constantemente está pensando lo que es malo. Y entonces, aquí nos dice que Dios detesta eso. Alguien que constantemente está pensando lo que es malo. Cómo llevar a cabo sus planes malévolos. Dice versículo 18: los pies presurosos para correr al mal. Entonces, indicando a personas que están dispuestos a hacer maldad y cuando les invitan están ahí presentes. Porque quieren hacer lo que es malo. Disfrutan de hacer lo que es malo. Y luego venimos aquí al versículo 19, donde dice, estos Proverbios 6, 19: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces ahí menciona aquí al testigo falso. Alguien que está dispuesto a decir lo que no es verdad. A testificar en frente de un jurado y mentir, no decir lo que es correcto. Ahora, es posible que no dice lo que es correcto porque quiere vengarse. Es posible que no dice lo que es correcto porque le han sobornado. Es posible que es un testigo falso porque le conviene de alguna forma políticamente, o porque quizás es un amigo, o quizás es un familiar, y quiere defender a sus amigos, a sus familiares, a esos políticos, o quiere defender a la gente que le ha pagado. Y por ello es un testigo falso. Pero Dios lo detesta, porque mismo lo dice. En versículo 16 nos ha dicho: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y en esa lista, ahí en el versículo 19, dice: el testigo falso que habla mentiras. Ahí enfatizando esa idea. Es un testigo engañoso. ¿Y qué es lo que hace un testigo engañoso? Habla mentiras. Habla engaño. En lo que es fraudulento. Y entonces ahí al final del versículo 19 dice: y el que siembra discordia entre hermanos. Y entonces ese término discordia tiene la idea de disputas verbales. Entonces, por donde va, constantemente está creando pleitos, está creando problemas, porque disfruta hacer lo que es malo y disfruta dañar, y por ello constantemente está provocando y dañando a la gente. Pero lo que vemos aquí es que Dios detesta al testigo falso. Dios odia al testigo falso. Ahora, lo que nos indica Proverbios es, bueno, aquí mismo nos ha dicho que el testigo falso habla mentiras. Lo menciona varias veces. En Proverbios 12, versículo 17, vemos que esa es la característica del testigo falso. Eso es lo que le describe. En Proverbios 12, versículo 17, dice: el que habla verdad declara justicia. Entonces aquí menciona la otra cara de la moneda, ¿no? Aquel que es un testigo verdadero. Y el testigo verdadero, porque ese término verdad literalmente es la idea de honestidad. Incluso en el lenguaje original tiene la idea de palabra que es estable, que es fiel. Es una palabra segura. ¿Por qué es segura? Porque como es verdad, es inmovible. Como es verdad, permanece. Como es verdad, ahí se mantiene firme y estable e inmovible. Y por ello, aquí estos Proverbios 12, 17 dice: el que habla verdad declara justicia. Ese término justicia tiene la idea de lo que es recto, lo que es legal, lo que es agradable delante de Dios. Y entonces, el que habla verdad declara justicia y protege la justicia, ¿no? Porque dice lo que es recto, dice lo que es justo y defiende la justicia. Pero, vemos el contraste, la última frase del versículo 17, donde dice: Mas el testigo mentiroso, engaño. Y entonces aquí vemos este testigo que engaña, que dice lo que es falso y lo que es incorrecto, y lo que produce es engaño. O sea, lo que dice es engaño, y ese término engaño es la idea de, literalmente es la idea de fraude, ¿no? No dicen lo que es correcto, sino que como que roba la verdad y daña. También lo vemos en Proverbios 14, versículo 5. Proverbios 14, versículo 5, dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Otra vez está haciendo ese contraste entre el testigo verdadero. ¿Y cuál es la característica del testigo verdadero? Pues el testigo verdadero, y ese término verdadero tiene la idea de fiel, alguien que es un testigo fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a la verdad. Fiel a Dios. Y entonces ese testigo verdadero, ese testigo fiel, no va a mentir. No va a engañar. No va a decir lo que es falso. Da igual las circunstancias. Sino que se va a mantener firme y va a decir lo que es recto. Pero vemos ese contraste ahí en el versículo 5, en la última parte del versículo 5, esos Proverbios 14, 5, donde dice: mas el testigo falso hablará mentiras. Y entonces ahí vemos, ahí mismo le menciona, le identifica, un testigo falso. Ese término falso tiene la idea de lo que es falsedad, es engaño. No es real. No dice lo que es real, no dice lo que es verdad. Y vemos un contraste muy grande, porque el testigo verdadero no va a ser manipulado. El testigo verdadero, el testigo fiel, no va a ser sobornado. No va a ser intimidado a decir lo que es falso, sino que se va a mantener firme y va a decir lo que es recto, lo que es verdad. No va a ser presionado a mentir. O sea, va a decir lo que es verdad siempre. Porque no va a mentir por nada. Él es fiel a la verdad. Y por ello esa frase, en Proverbios 14:5, el testigo verdadero no mentirá. Pero el testigo falso constantemente miente, y por eso hablará mentiras. Ahora, porque el testigo verdadero dice lo que es recto, él libra almas. Y eso nos lo dice ahí en versículo 25, Proverbios 14, 25, Porque nos dice que el testigo verdadero libra las almas. Mas el engañoso hablará mentiras. Entonces está enfatizando, vemos ese énfasis aquí en Proverbios de que el testigo falso, ¿qué es lo que habla? Habla cosas engañosas. Habla lo que no es verdadero. Habla lo que no es seguro, lo que no permanece, lo que no es real. Pero el testigo verdadero sí dice lo que es recto, y porque dice lo que es recto, él libra almas. Ahora, ¿cómo puede un testigo verdadero librar las almas? Pues os podéis imaginar un caso legal donde alguien va a morir por una culpa hasta que llega alguien que realmente está diciendo lo que es verdadero y dice no, él es inocente, estas son las pruebas, él no fue. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? De repente el juicio cambia, ¿no? Para esa decisión legal cambia para esa persona que antes era culpable, porque ahora se dan cuenta por la información verdadera que ha traído este testigo fiel, él ha cambiado esa decisión. Ya se dan cuenta de que no es culpable, es inocente. Y entonces, en vez de morir, vive. Y por ello el testigo verdadero es tan esencial, porque él mantiene firme la decisión y se hace justicia porque es un testigo verdadero. Y por eso aquí en Proverbios 14:25 dice: el testigo verdadero libra las almas. Ese término libra tiene la idea de rescatar, de salvar. ¿Por qué? Porque es fiel. Y es que la justicia depende de la veracidad de los testigos. Porque si solamente hay falsos testigos, dicen lo que es incorrecto, pues entonces se va a pervertir la justicia. Pero si los testigos dicen lo que es recto, pues no se va a pervertir la justicia. Porque se va a aceptar los hechos como son, y entonces la verdad es la que va a ganar. Pero lo que ocurre es que el testigo falso, lo que demuestra es que el testigo falso se burla del juicio. Ahí en Proverbios 19, versículo 28, Proverbios 19, versículo 28, nos menciona esa idea de que el testigo falso se burla del juicio. Eso es Proverbios 19, versículo 28, dice: el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Ahora, aquí menciona este testigo perverso, ese término perverso, en el lenguaje original, literalmente es la idea de malvado, alguien que no tiene valor, porque es un testigo que no vale para nada. ¿Por qué no vale para nada? Porque dice lo que es engañoso. Por ello es un testigo perverso. Dice: se burlará del juicio. Ese término burlará es la idea de ridiculizar, de reírse, de hacer un chiste sobre el juicio, porque le da igual el juicio. No le interesa. Y entonces, por ello se burla, se ríe del juicio. Ese término juicio es la idea de ese caso legal, una decisión legal. Y por ello, como se burla, se ríe, le da igual el juicio, pues está dispuesto a pervertirlo, está dispuesto a dañar, está dispuesto a ser sobornado. Y entonces la última frase del versículo 28 dice: y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Ahora, ese término encubrirá, en el lenguaje original, tiene la idea de tragar. De tragar rápidamente. Y lo que parece que da a entender es que disfrutan tanto la injusticia, disfrutan tanto la maldad, que están dispuestos a esconderla, pero a tragarla y a disfrutar de ella. Y por ello ahí dice: la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Ese término iniquidad tiene la idea de maldad, de injusticia. Y simplemente mostrando esa idea de que el malo disfruta la maldad, se satisface con el engaño y por ello está dispuesto a dañar, por ello está dispuesto a mentir, porque no le interesa el juicio y se burla y se ríe del juicio. Y entonces vemos lo que hemos visto hasta este punto es que Dios odia al testigo falso, porque el testigo falso habla mentiras cuando el testigo verdadero las libra, no dice lo que es verdadero. Y el testigo falso se burla del juicio, pero también el testigo falso daña a otros. ¿Cómo daña a otros? Al decir lo que es malo. Hay en Proverbios 25, versículo 18. Proverbios 25, versículo 18. Dice, como ciudad... Perdón, Proverbios 25, versículo 18. Dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Entonces está describiendo las palabras de alguien que es un testigo falso. Porque el término que estamos viendo lo traducen ahí testimonio. Entonces, testifica falsamente, ¿no? ¿Y cómo son sus palabras? La primera parte del versículo, esto es Proverbios 25, 18, la primera parte del versículo dice martillo, en el lenguaje original literalmente es la idea de dispersar o de esparcir, de desparramar, pero eso es lo que hace un mazo o un martillo, ¿no? Lo destruye. Dice martillo y cuchillo, o es la idea de una espada, una espada corta, dice y saeta aguda, ese término saeta es la idea de una flecha. Ahora, ¿qué es lo que hace un martillo? ¿Qué es lo que hace un cuchillo? ¿Qué es lo que hace una flecha afilada? Porque él dice una saeta aguda. Ese término aguda tiene la idea de afilada. ¿Qué es lo que hace? Pues dañan, penetran, matan. Pues así son las palabras. Así es una persona. Por eso dice, es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Ese es el impacto que un falso testigo hace sobre los demás. Quizás hablando mal de alguien, quizás usando sus palabras para engañar, quizás testificando en contra de alguien de una forma que engaña. Daña a la persona. Y por ello vemos esa idea de que el testigo falso daña a otros. Porque sus palabras hieren. Hieren la reputación de otros. Sus mentiras dañan las vidas de sus víctimas. Sus engaños destruyen relaciones. Destruyen relaciones entre familiares, entre amigos, entre comunidades. Simplemente por las palabras del falso testigo. Y por ello, al testigo falso le va mal. Y Proverbios nos menciona que no se va a salir sin castigo. Proverbios 19, versículo 5. Proverbios 19, versículo 5. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Ese término escapará, literalmente es la idea de llegar a la seguridad. ¿Cuál es el problema con el que habla mentiras? Pues no llega a la seguridad, no escapa. Incluso dice en la primera parte del versículo, no quedará sin castigo. O sea, va a ser castigado. No va a escapar. También en versículo 9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras perecerá. O sea, le va a venir destrucción. También en Proverbios 21, versículo 28, habla la misma idea. Proverbios 21, versículo 28, dice, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Y entonces aquí esa última frase identifica a un hombre que está dispuesto a escuchar todas las posibilidades, a escuchar todos los testimonios, a no tomar una decisión rápida sobre un asunto, sino está dispuesto a escuchar toda la evidencia y luego tomar una decisión. Entonces, no selecciona lo que quiere escuchar, sino escucha todo testimonio. Por ello es un testigo verdadero, porque escucha, escucha todo testimonio. Ahora, en Proverbios 28, versículo 17, dice: justo parece el primero que aboga por su causa. Entonces viene alguien, te cuenta una historia y te cuenta algo que le ha ocurrido y él parece justo. ¿Hasta qué? Hasta que viene su adversario, ¿verdad? Y por ello hay Proverbios 18, 17, dice: pero viene su adversario y le descubre. Esto era Proverbios 18, versículo 17. Y eso es lo que pasa comúnmente. Alguien te cuenta una historia y él parece el que tiene la razón, hasta que viene su adversario. Cuando viene su adversario, de repente echa luz a muchas otras áreas y te das cuenta de la verdad. Proverbios 12, 19 dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Entonces, aquí simplemente enfatizando en la importancia de escuchar, ¿no? De escuchar, porque cuando escuchas a los diferentes testimonios, te vas a dar cuenta de la verdad. Porque ahí en Proverbios 12, 19, lo que acabo de leer, dice: el labio veraz permanecerá para siempre. Entonces, el testimonio verdadero, cuando estás dispuesto a escuchar a varios testimonios, ¿cuál va a permanecer? La verdad, el testimonio verdadero. Y por ello dice: más la lengua mentirosa, solo por un momento. Solamente tenemos que pensar en la historia de Daniel. Daniel, cuando los gobernadores y los sátrapas buscan ocasión para acusar a Daniel, esto es Daniel 6, del 4 al 5, dicen que buscan ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Eso es Daniel 6, del 4 al 5. Y entonces, ¿qué pasa? Engañan al rey, y entonces el rey hace un edicto que no pueden orar ni adorar a nadie más sino al rey. Y bueno, pues Daniel no está dispuesto a hacer eso. Y entonces le echan en el foso de los leones. Y al día siguiente, Daniel, nosotros conocemos la historia, ¿no? Daniel está a salvo, Dios le ha librado, porque Daniel ha estado dispuesto a agradar a Dios aún en medio de dificultad, aunque realmente le podría haber costado la vida. ¿Y qué es lo que les pasa a los que le habían acusado? En Daniel 6, 24 dice: dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mostrando lo que nos enseña Proverbios, de que al testigo falso le irá mal. Y entonces vemos la importancia de ser un testigo verdadero. Incluso ese es el último punto que vamos a ver. En Proverbios 24, del 28 al 29, nos dice, nos exhorta, de no ser un testigo falso. Incluso, aquí en Proverbios 24, 28, dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo. Esto es Proverbios 24, versículo 28 y 29, donde dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas: como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Esos Proverbios 24, del 28 al 29, y lo que indica es alguien que quiere, está buscando una causa para testificar en contra de alguien por venganza. No porque sea verdadero, sino que está dispuesto a engañar, está dispuesto a ser un testigo falso porque alguien le ha dañado y quiere vengarse de... Y porque quiere vengarse, quiere dar testimonio malo. Y por ello esta exhortación aquí en Proverbios 24, 28, donde dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo. No estés constantemente buscando causa para dañar a alguien, ¿no? No estés buscando causa para dañar a alguien, ¿no? Sino, si testificas, que sea un testimonio verdadero. Porque eso es lo que Dios desea. Por eso dice no lisonjes. Ese término lisonjes tiene la idea de engañar. Entonces no engañes con tus labios. No digas como me hizo, así lo haré, daré el pago. Ese término pago literalmente es la idea de devolver o de retornar. ¿El qué? Lo que te ha hecho. Mostrando esa venganza. Entonces, básicamente enseñando que tienes que tener una buena razón para testificar en contra de alguien. Y asegúrate que eres un testigo verdadero. No debes de testificar con engaño, no debes de testificar para vengarte. Entonces vemos la importancia de lo que nos enseña aquí en Proverbios. Incluso podemos ver varios pasajes alrededor del Antiguo Testamento y de la Escritura, donde nos enseña que debemos de ser un testigo verdadero. Ahí en Éxodo 23, versículo 1 al 3, dice: no admitirás falso rumor. No te concertarás, que es la idea de tomar de la mano, con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Entonces Éxodo 23, el 1, esto es el versículo, estoy leyendo el versículo 2 ahora. Ni responderás en litigio, ese término litigio tiene la idea de una disputa legal, un pleito. No, ni responderás en litigio, en pleito, inclinándote a los más para hacer agravios. Ese término agravios es la idea de inclinarse, pero es la idea de pervertir justicia. Ni al pobre distinguirás en su causa. Ese término distinguirás tiene esa idea de tratar con distinción o de ser parcial. Y ese término causa tiene otra vez esa idea de es el mismo término que usa en versículo 2, significa litigio, bueno, litigio lo traducen y significa pleito, disputa legal. Entonces lo que está diciendo es, mira, no admitirás falso rumor, o sea, no la levantes, no la propagues, no propagues nada que sea falso, no digas nada que sea falso, ni siquiera vayas con personas que buscan ser testigos falsos o buscan engañar. No sigas ni siquiera cuando sean más ellos que los que dicen la verdad. Por eso dice: no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces no sigas lo que es popular, sino sigue lo que es verdadero, porque Dios quiere que digas lo que es verdadero. Por eso debes de ser un testigo fiel. Entonces, en vez de pervertir la justicia para vengarte, sé honesto siempre. En vez de buscar dañar a tu enemigo, muéstrale el amor de Dios. En vez de testificar para congraciarte con los poderosos, sé fiel a Dios. En vez de mentir, di la verdad. En vez de vengarte, deja la situación en las manos de Dios. En vez de dejarte sobornar, honra a Dios. Cuando testifiquen falsamente de ti, confía en la justicia de Dios. Cuando tus enemigos busquen tu mal, medita en el control de Dios. Cuando sufras por las mentiras de otros, recuerda que la venganza le pertenece a Dios. Cuando otros engañen, di tú la verdad. Cuando sea difícil decir la verdad, recuerda a quién darás cuenta. Por eso vemos la importancia de ser un testigo verdadero, porque vamos a dar cuenta delante de Dios. Vamos a terminar en oración.